graciosísima mamacita. Mira, big girl, lo está chiquitita. Samba, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Y kiri, kiri, y kiri, kiri, ah. Es una fiesta para mi mamacita. Midnight, ella está en mi cabeza.
Aquí llega, listo, preparado y dispuesto, Abraham Mateo. La fiesta, voy a lo que fe. We only wanna rumba. Dance, tumba, que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, won't you come play? La mañana. El presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez Ocaña, ha presentado en las últimas horas su dimisión por motivos personales ante la Junta Directiva de la Asociación. Aurelia Jerez Medina es la nueva presidenta y está con nosotros en COPE. Aurelia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros en esta sintonía. ¿Qué tal todo?
Bueno, pues bien. La verdad es que con mucha ilusión y un poquito de susto.
No, ni susto, ni nervios, ni nada.
Al llegar con paracaídas, bueno, con paracaídas de nueva, ¿no? Porque ya llevo 4 años, pero José Luis, la verdad es que ha dejado un listón muy alto y espero estar a su altura.
Bueno, decía yo, motivos personales, hay que mandar un abrazo muy fuerte al señor Gómez Ocaña, que ha hecho un papel muy importante y desde luego creo que usted lo va a continuar, eso por supuesto.
Pues he tenido en él un gran compañero, un gran amigo y un gran maestro y lo quiero mucho.
Desde aquí también este mensaje para José Luis Gómez Ocaña. Bueno, vamos a hablar de esta plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, que lucha, como bien saben los oyentes, por la defensa de los derechos de las personas en situación de dependencia. ¿Y cuál es la situación en la que se encuentra ahora usted, Aurelia, en enero de 2016?
Bueno, pues nos encontramos con que tenemos en nuestra comunidad atendidos como dependientes 44.157 según los últimos datos, que son más de 1.000 personas menos que a fecha de julio del 2014, y bueno, con unas rebajas de prestaciones y de grados que se han llevado a cabo a través de revisiones de oficio completamente legales del gobierno anterior regional de María Dolores de Cospedal, y que bueno, que nuestra plataforma denunció en su día y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha nos dio la razón. Entonces, lo que nos encontramos en estos momentos es que hay que revertir todos esos recortes y todas esas bajadas de grado y de pía para volver a poner a las personas en situación de dependencia en la situación anterior.
¿Cuál sería la situación óptima, la que ustedes les gustaría conseguir en próximos meses, en próximos años?
Si pudiéramos soñar.
Adelante.
Pues soñemos. Tenemos 9.400 en lista de espera, 17.700 moderados que aún no han entrado a formar parte del sistema. Tenemos una aportación por parte del Estado central que no llega al 17%. Ya aporta menos el propio Estado que los dependientes a través del copago y las comunidades autónomas asfixiadas porque tienen que hacer frente al resto de las cantidades que les corresponden. Entonces, bueno, pues soñando, yo soñaría con que todos los dependientes de Castilla-La Mancha estuvieran atendidos según sus necesidades y sobre todo que aquellos que necesiten varios cuidados puedan optar a ellos.
Bueno, desde el actual equipo de gobierno de la Junta de Comunidades se ha apostado, ¿no? No sé si coincide usted conmigo en mejorar las condiciones de los dependientes. No sé si el cambio de gobierno efectuado el pasado verano ya lo están notando ustedes o todavía es muy pronto.
No, sí, que se notó. Además, se notó desde prácticamente el día siguiente. Veníamos de una situación en la que el anterior gobierno regional le habíamos solicitado 56 reuniones pasadas por registro con el consejero de Sanidad, el señor Echaniz.
¿Sí?
Y ni tan siquiera se dignó a responder, ni tan siquiera nos dijo un no por escrito.
¿56 reuniones les pidieron ustedes?
Sí. Y otras dos a María Dolores de Cospedal, que tampoco nos respondió nunca. Entonces, bueno, pues cuando ha llegado el gobierno regional actual, por lo menos lo que sí que hemos hecho han sido abrir puentes de diálogo ya efectivos. He tenido reuniones con la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, nos hemos reunido con la directora general de Dependencia, Ana Saavedra. El primer consejo de gobierno que se hizo después de las elecciones fue un monográfico de dependencia en el cual participamos. Y bueno, pues hemos tenido también opción a presentar alegaciones a la nueva legislación que se está preparando, que ya va a salir prontito. Se nos escucha, se nos atiende y tenemos que ver los resultados.
Eso lo iba a decir, porque desde luego las primeras sensaciones son muy positivas, pero todo esto se tiene que materializar, porque a fin de cuentas ahora hay que ratificarlo todo, ¿no?
Exacto, el movimiento siempre se demuestra andando. De momento estamos un poco parados porque aún no ha salido la actual legislación y como la anterior había sido anulada por el Tribunal de Justicia, pues está todo un poco en stand-by. Estamos esperando. Próximamente nos vamos a reunir de nuevo con la directora general de Dependencia y bueno, pues nosotros seguimos presentando nuestras reivindicaciones, que son la recuperación de derechos que hemos perdido durante estos 4 años.
Sí.
La revisión de los expedientes que han sido modificados a través de esa legislación anulada para volver a la situación anterior y bueno, pues que al final los dependientes de la región, que somos muchos, pues veamos reconocidos nuestros derechos. Que hemos visto durante 4 años que se ha hablado siempre de ayudas a la dependencia, porque la palabra ayuda lo que esconde debajo es bueno, pues calar en la opinión pública, y cuando tú hablas de una ayuda es algo que si hay dinero se da y cuando llegan las vacas flacas lo puedes eliminar. Al señor Rajoy y a la señora Cospedal no se le ha oído nunca hablar de derechos en dependencia, que es lo que realmente es un derecho subjetivo, exactamente igual calificado que las prestaciones para los parados, el sueldo de los funcionarios o la pensión de los jubilados. Tiene la misma consideración legal.
Entendido. Bueno, pues se presenta un futuro, vamos a decir, halagüeño. Aurelia, ustedes confían en que sea próspero el 2016 y desde luego insistiéndole mucho, ¿no?, a la Junta, que esos compromisos se ratifiquen, ¿no?, y esas reuniones o participación de ustedes en el Consejo de Gobierno, como nos contaba, sean realidades dentro de muy poco.
Bueno, pues la verdad es que quiero pensar que sí. También depende muchísimo de lo que pase ahora en el Gobierno central, ya que realmente los presupuestos derivan de ahí. Uh-huh. Y las políticas en general salen del Congreso. Entonces, exactamente igual que el señor Rajoy está pidiendo al resto de partidos en estos momentos altura de miras, él la pide para conformar gobierno, yo les pido a todos altura de miras para recuperar derechos.
Uh-huh. Dicho queda. Aurelia Jerez Medina, nueva presidenta de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. Muchas gracias por atendernos en este primer día, casi, ¿no?, tomando el testigo de Gómez Ocaña, y que vaya muy bien. Desde luego, las reuniones tienen que ser, como digo, importantes, intensas, que den sus frutos y que sobre todo se siga avanzando en estos derechos, como decíamos en el arranque, defensa, derechos de las personas en situación de dependencia, un colectivo que ustedes siempre han denunciado que ha sido muy atacado en los últimos tiempos. Y que bueno, parece que ahora van a poder vivir una senda más tranquila, más sosegada.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que confiamos en ello y tenemos claro que la plataforma seguiremos estando ahí donde haga falta. No vamos a dar por ganado nunca nada y estaremos pendientes de cómo se desarrollen los acontecimientos. Uh-huh. Y sea el gobierno del color político que sea, Si sentimos y pensamos que debemos denunciar cualquier situación, lo seguiremos haciendo.
Dicho queda. Aurelia, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias en estas primeras palabras de la primera entrevista de hoy en la mañana de COPE Castilla-La Mancha. Más buena música. Este le conoces bien, es Dani Martín. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, que se acaba de reunir con el consejero de Agricultura, con Francisco Martínez Arroyo. Veamos qué tal ha ido la reunión. Elisa Fernández, presidenta de FADEMUR, Castilla-La Mancha, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal esa reunión con el consejero Arroyo?
Bueno, pues tenemos que decir que la verdad, bien, la reunión ha estado bien. Hacía tiempo ya que no hablábamos con la administración, que no teníamos una interlocución como la que hemos mantenido con el consejero, y bueno, pues retomar eso y que se escuche a todo el mundo, pues creemos que está bastante bien. Uh-huh. Otra cosa distinta es que luego nosotras planteamos cómo está el sector, cómo están las mujeres del mundo rural. Damos nuestras opiniones y reivindicamos lo que creemos que es necesario, y luego otra cosa es cómo se van a poner esas medidas encima de la mesa.
Ajá. Dice usted muy bien. Bueno, han hablado sobre todo de titularidad compartida. Es una reivindicación de las más fuertes de ustedes.
Sí, es una reivindicación casi histórica, ¿no? Llevamos desde el año 2008 que constituimos la federación nuestra en Castilla-La Mancha con este tema, y bueno, a nivel estatal, pues igual, las compañeras de FADEMUR, tanto a nivel estatal como en el resto de comunidades autónomas, pues estamos siempre intentando que la titularidad compartida en las explotaciones agrarias sea una realidad. Y la verdad es que, bueno, pues a día de hoy tenemos que decir que parece que cuesta, ¿no? Cuesta...
No hay interés desde las administraciones, quizás sea el problema, o no tan
pues,
sencillo.
No, yo tampoco veo mucho que no haya ese interés. Yo lo que creo es, en primer lugar, que quizá hay un desconocimiento importante sobre lo que es la titularidad compartida y fundamentalmente sobre cómo tiene que ponerse eso en marcha, porque, bueno, pues actualmente la titularidad compartida existe, hay un real decreto, eso es una ley, pero bueno, existe un poco pues en esa ley, ¿no?, en el papel, esas dos palabras claves, titularidad compartida, pero luego a la hora de eso ponerlo en marcha,
no,
pues ahí es donde el sistema un poquito o las distintas estructuras de las distintas administraciones, porque esto no es una cosa solo de agricultura, pues ahí es donde estamos viendo que eso falla.
¿Y la solución, por tanto?
Pues la solución es...
Es que no la encuentra nadie, quizá.
Sí, no, para nosotras es sencillo, ¿no? Porque mira, la titularidad compartida, para que nos entienda la gente, en las explotaciones agrarias, ¿qué es eso? Bueno, pues nosotras siempre hemos dicho, la mayor parte, y eso además lo sabe todo el mundo, de las explotaciones agrarias familiares, trabajan el hombre y la mujer, ambos comparten esas tareas de trabajo, pero a la hora de la verdad nos encontramos con que históricamente, porque esto ha sido así siempre, quien figura como titular de esa explotación agraria es el hombre, históricamente, en el 95% de los casos.
Uh-huh.
Es el hombre. ¿Eso qué consecuencia tiene? Pues que el beneficiario final de todos los derechos que implica esa explotación y el que está cotizando a la Seguridad Social por ese trabajo hecho es el hombre. Entonces, nosotras lo que decimos es que hay un número importante de mujeres que están realizando un trabajo y lo están haciendo de forma invisible. Es un trabajo no reconocido ni socialmente ni civilmente. ¿Por qué? Pues porque esas mujeres, en primer lugar, no figuran como titulares también de esa explotación. Luego, no cotizan a la Seguridad Social. ¿Por qué? Bueno, pues porque dos cotizaciones a la Seguridad Social, pues es un gasto importante, ¿no?, en una familia al mes. Entonces, al final, siempre es la mujer la que renuncia a eso en favor del hombre. Por tanto, bueno, pues todos los derechos finales los tiene el hombre. ¿Cuántas mujeres, para que todo el mundo me entienda, históricamente, durante años y años, han trabajado en el campo? Y siempre se ha dicho, no, es que la mujer está ayudando a su marido o está ayudando a su padre. Y después de 30 años trabajando en esa explotación agraria familiar, pues ha llegado la hora de la jubilación, por poner un ejemplo claro, y esa mujer no ha tenido derecho a pensión porque no ha cotizado.
Ajá. Sí, entonces, todo se vuelca en el hombre y luego, pues evidentemente la mujer puede salir perjudicada. Claramente.
Exactamente. Y bueno, porque además creemos que es una manera, es decir, el sacar, lo que se pretende es que ese trabajo invisible del que hablamos y no reconocido que la mujer está haciendo salga a la luz. Y que al final, como las obligaciones son las mismas para ambos, que los derechos también sean los mismos. Y eso es bueno no solo para la mujer, sino para el conjunto de lo que es la unidad familiar. Y eso además es bueno porque la gran mayoría de las explotaciones familiares están ubicadas en el medio rural, en los pequeños municipios. Si la mujer tiene un trabajo ahí, un trabajo reconocido además, ¿eso qué hace? Que fija población. Entonces, esto es, bueno, pues un engranaje un poco quizá difícil de entender para quien no sabe lo que es esto, pero desde luego es algo que consideramos
justo. No, sí, sí, se entiende. Si nos ponemos en el pellejo de la mujer, pues evidentemente lo que ocurre. Pero ¿cuál sería el proceso? Es decir, ¿cómo se puede conseguir que haya titularidad compartida en las explotaciones agrarias? Tengo entendido que hay que potenciar un real decreto para que esto sea una realidad, ¿no?
Exacto. Mira, cuando una familia, una pareja, un matrimonio decide sumarse a este carro de que su explotación agraria sea una explotación de titularidad compartida, lo primero que tiene que hacer es ir a Hacienda y solicitar un CIF. Un CIF porque se va a hacer una unión. Es como, no, es como si fuese una empresa familiar.
Sí, correcto.
¿Vale? Entonces, el primer problema con el que nos encontramos. Vamos a Hacienda y en la gran mayoría de los sitios no saben lo que es la titularidad compartida. No lo saben. Entonces, bueno, tampoco informan bien a la persona que va, ¿no?, a enterarse de lo que tiene que hacer. Eso es tan sencillo como que la gente que trabaja en esos sitios tenga claro qué es la titularidad compartida, que estamos diciendo que yo quiero tener esa empresa familiar con mi marido, porque por ley puedo hacerlo. Sí. Una vez que tenemos ese CIF solicitado provisionalmente, porque es un CIF provisional, vamos a la Consejería de Agricultura a inscribirnos en el registro de titularidad compartida. Eso es un trámite burocrático también que hay que cambiar. Hay que cambiar porque ahí nos piden un montón de papeles,
claro,
la autorización
sí,
del marido, la de la mujer.
Muchas trabas y todo.
Exacto.
En vez de simplificarlo se complica, ¿no?
Exacto. Ya y entiendo. Sería tan sencillo como yo tengo una explotación agraria y tengo que solicitar mis ayudas de la PAC todos los años, ¿por qué no hacemos eso de oficio? Y yo ya le digo a la Consejería de Agricultura, mire usted, que esta ayuda que pido es de la explotación de titularidad compartida, que somos dos, y automáticamente se nos inscribe en el registro.
Ojalá, ojalá, pero claro, no está así la ley, no está así organizado y eso complica y desanima, sobre todo desanima. En fin, tenemos que terminar en este punto, creo que lo ha explicado usted muy bien, Elisa, todo lo que ocurre, esa necesidad de potenciar este real decreto, así que nos emplazamos a próximas citas y sobre todo, así la Consejería de Agricultura toma buena nota de esas explicaciones que ustedes les han dado en las últimas horas.
Exactamente, yo creo que sí, que vamos a ir avanzando, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque, bueno, al menos se nos escucha. Entonces, eso ya es importante. Y luego también que sepa, no solo la Consejería de Agricultura, el resto de administraciones, que FADEMUR está dispuesta a participar y a trabajar en todo aquello en lo que se nos demande. Estamos para eso.
Gracias, Elisa. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a ese loco que ya no puede más.
Con la presidenta de FADEMUR Castilla-La Mancha cerramos este espacio regional, pero seguimos, como siempre, desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.